Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio.
Estamos al aire en un podcast más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ha sido un placer producir los últimos podcasts porque hemos estado teniendo invitados padrísimos y hoy no es la excepción. Hoy toca a alguien de mi familia, fíjense. Y aquí está ya listo para grabar mi hermano, David Filio.
¡Bravo!
Mario, qué alegría. Desde Querétaro te saludo, hermano, y me da muchísima alegría que me invites a tu podcast. Yo me divierto mucho oyendo tus podcasts, ¿eh? O sea, de los que más me han divertido es el de Miss P.
Y ya habías estado.
Ya hicimos alguna vez otro, sí, cierto, tienes razón.
Hace un chorro, porque además este podcast pues es la segunda, ya cumplimos un año, David, haciendo esta nueva temporada, pero el otro podcast empezó por ahí de los... del 2006, ¿eh? 2005, y bueno, pero hoy es un caso muy especial. Fíjate que hemos estado teniendo gente invitada que habla de la dirección, del doblaje, que habla de, pues bueno, del uso de la voz, de la actuación, y para que la gente que no te conoce hoy, bueno, que te conoce más bien, y que no conoce tu faceta en el doblaje, a mí se me hacía muy importante que estuvieras.
Pues sí, es importante. Justo anoche pensaba yo eso, que me habías dicho que teníamos hoy la cita, y pues yo pensaba, es que de verdad soy un afortunado de haber caído en el mundo del doblaje, porque yo no he hecho carrera realmente en el doblaje. O sea, yo caí aquí por azares del destino, porque la vida me puso enfrente de una situación que me invitó a hacer una voz, pero la verdad es que yo he ido aprendiendo sobre las rodillas. O sea, no tengo mucha idea, pero afortunadamente, bueno, hacía memoria que en alguna ocasión, varias veces, yo te acompañaba a oír tu trabajo y hacía esa actividad que le llaman de...
¿cómo? Hacer sala.
Hacer sala, de estar sentado viendo cómo grababas comerciales o cómo grababas doblaje. Incluso me tocó ir a hacer sala cuando grabó doblaje Rosti, ¿no? Uh-huh. Nuestro sobrino César Iván, que hizo a Rosti en esa película de Mi Encuentro Conmigo, y me tocó hacer también sala cuando César grababa también algunas cosas. Uh-huh. Entonces, bueno, sí estuve ahí presente, pero de alguna manera yo creo que traemos en el DNA una información de utilización de la voz. La cosa es tener la oportunidad, que afortunadamente a mí se me abrió una oportunidad y pues la agarré en el aire.
Oye, David, pero a ver, para que nos ubiques, yo sé que ya tienes un buen, o sea, creo que no te habías sentado a ver cuántos años tienes desde la primera cosa que hiciste, que fue lo primerito.
Lo primero que hice fue los Willys.
Sí, es cierto.
Mini intervención en Vacas Vaqueras.
Vacas
de unos triates, y yo caí ahí por casualidad porque pues estaba yo grabando unas canciones en el estudio de Huicho Hill y me dijo, a ver, necesitamos uno que haga así una vocecita y los Willys, ¿ya? Entonces, bueno, hice los Willys en Vacas Vaqueras.
Vamos a recordarlos.
Una granja tenía Mike y ¿quién es usted?
¿Qué es lo que hizo con nuestro tío Slim?
¡Arriba los nudillos, viejo! ¡Pantalones de terciopelo!
¿Qué no ves? ¡Soy yo!
¡Rayos! ¡Debe ser el terrateniente más rico del oeste!
Sin picar, sin gritar, a las vacas llevará. No es sencillo si tu pantalón está por reventar. Soga no hay que usar, pues las puede hipnotizar. Es un gran artista con calzones grandes de verdad.
¡Júrame!
Oye, me acuerdo de esa película que hasta estaba esta... Ay, la mamá de Mariana Levy, ¿cómo se llama? Talina Fernández.
Claro, ella estuvo ahí. Y luego también hacía Jaime López la voz del malvado.
Ajá, del malo. De las vacas vaqueras. Sí.
Padrísimo.
Gaby Cárdenas. ¡Wow! ¡Qué ya no me acordaba! ¿Eso en qué año fue, David?
Yo no sé, pero fue a principios del 2000.
¡Son 20 años!
2001, 2002, por ahí más o menos. Sí, es muchísimo tiempo. Luego me tocó hacer la tortuga de los tres mosqueteros, ¿no? Los tres mosqueteros de Disney, que eran Donald, Mickey y Goofy, hacían los tres mosqueteros, y hay una tortuga que es la tortuga narradora, la que va narrando la historia.
Es un juglar.
Y entonces sí, pero ella es una tortuga muy curiosa porque está terca queriéndose meter a fuerza en la película y genera ahí un desorden, y el narrador oficial cae en un hueco, por ahí se accidenta, y entonces ella queda como la narradora por accidente. Y a mí me llamó ahí Raulito Aldana porque me dijo, tú quiero que cantes porque esta tortuga canta, toda la película está cantando, todo lo va narrando cantando. Es una tortuga francesa padrísima, muy divertida, a mí me gusta mucho.
Ay, yo quiero oírla. Y además tiene una característica muy especial, se parece mucho a ti.
Sí, somos igualitos, la verdad que sí.
A ver, oigamos un fragmento de esto. Nuestro equipo de producción tiene todo preparado.
Vamos a ver.
Este día... contarles la historia de... ¡Tan, tan, tan! ¡Los tres mosqueteros! Esta es mi versión favorita, la que tiene dibujos. Y desde luego, mis canciones. Todo el día siento alegre el corazón cuando canto. Todo tiene solución. ¡Mosqueteros!
Todos juntos cantaremos con amor. ¡Mosqueteros! ¡Lucharemos con honor!
¡Claro! Sale con su guitarra. No, pues claro, Raúl pensó en ti porque es el cuate que cuenta la historia, trae su guitarra.
Sí, es un trovador.
Es verde.
Es verde, tal cual. O sea, mis hijas desde esa vez me dicen Tortu. Y pues bueno, soy Tortu.
Oye, David, y a ver, entonces, personajes que cayeron y llegaron a ti por... Pues es que es muy distinta la manera en la que tú empezaste en el doblaje, como la mayoría lo hemos hecho, pero cayeron a ti porque eran para ti, sonabas a ellos. Y yo creo que la versión al inglés es similar o quedó mucho mejor la versión al español.
Fue un reto tremendo de todas esas cosas que he tenido que hacer. Y el personaje que finalmente... me ha vuelto loco, que me encanta y que me fascina, pues es Olaf, ¿no? Ese personaje que hace Josh Gad, que es un reto tremendo estar copiando y tratando de hacer... bueno, yo me imagino... me decían que el doblaje en Estados Unidos, para hacer las películas, primero graban al actor y sí, luego hacen las animaciones. Y las animaciones que han hecho de Olaf en base a la voz de Josh Gad son todo un reto, porque Josh Gad es... tiene una intensidad y un rollo súper loco que, bueno, no se parecen las voces, las que hacemos, la que hace y la que hago yo, no tiene nada que ver. Cada quien tiene su personalidad, pero sí hay que seguir un cierto ritmo que él marca. Y eso sí, de pronto me vuelve
pero
loco.
Te fuiste muy rápido. ¿Eh? Yo quiero que hables un poco antes porque tú has adaptado muchas de las canciones que... Vamos a hacérselas cardíaca para que escuchen a Olaf más adelante, pero bueno, tú has adaptado y has hecho trabajos en muchas películas de adaptación de las letras al español, y eso no es un trabajo fácil. Platicábamos con Gaby Cárdenas hace poquito y ella me decía que la adaptación de una canción, pues sí, tienes que caer en sincronía, pero lo que tienes que hacer es buscar que sea una canción accesible. ¿Cómo es la jugada? No entiendo. Y mira, sí, que me han escrito varias personas diciendo, queremos que hablen de eso. ¿Cómo hace un compositor, un músico, para adaptar una canción al español y que quede y que se note que es una canción en
no
español?
Es fácil. Es algo que, bueno, al inicio, cuando me invitaron a hacer esto, que fue en el 2000 justamente, Sí, eso fue en el 2000, hace 20 años. Cuando me invitaron a hacer las primeras canciones, sí, me sorprendió mucho todo lo que me decían que había que ir respetando. No había un curso, no había ningún estatuto de cómo tenías que hacerlo, pero daban por un hecho que tú lo ibas a hacer. Pero cuando te pones a revisar objetivamente, tienes que ir convirtiendo una canción que está en inglés, en monosílabos. O sea, el inglés es un idioma monosílabo casi, ¿no? Y entonces tienes que convertirlo a un idioma como el nuestro. Además, tienes que tropicalizarlo, respetar, porque todo lo que hacemos aquí en México se va a toda Latinoamérica. Entonces hay que respetar toda la forma de lenguaje, donde no ofende, donde significa más o menos lo mismo, y además ir respetando las labiodentales, que les llaman, y cuando, porque ahora las animaciones no solamente es el muñequito abre la boca, sino que el muñequito ya hace inflexiones.
Oye, pero a ver, espera, es que ¿cuál fue la primera película que adaptaste tú la música?
Hijo, me quiero acordar, pero me parece que tenía que ver con
Que hicimos del Zorro y el Sabueso.
Claro, el Zorro y el Sabueso, es cierto. Tienes razón. El Zorro y el Sabueso fue de las primeras cosas que adapté. Luego hice Tierra.
Que además
de osos.
Cantas el tema, tú cantas el tema ahí de salida de la película, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, varios temas
Sí, me tocó cantar ahí también, exactamente.
Ay, me encanta este programa.
Tú actuaste ahí, claro.
Sí, me encanta este programa porque vamos a oír mucha música. Así que, si ustedes creían que tener a David Filio era escuchar sus canciones o de Mexicanto, no, hoy no quiero hablar de eso. Ya te han preguntado de eso todo el tiempo y ya tienes 1,000 programas donde cantas coincidir. No. Vamos a escuchar un poco del Zorro y el Sabueso, este tema que canta David, que a mí me encanta. ¿Sabes por qué me gusta mucho este tema del final? Porque empezamos cantando Simón Bru, creo que estaba Moy Palacios, estaba sí. Yo, y ahí, y de ahí se hace un cross y entras tú con el tema que cierra la película, ¿lo oímos?
Es correcto.
Vamos unidos cual perro y su casa, pan con mantequilla, pulga en mi panza. Vamos unidos cual insecto y luz, tras un autobús, aullando a una estrella azul. No me importa si el viento enfrió, no me importa si oscureció. Tú dirás hoy o tú dirás nunca, pero mientras hagamos rumbo, vamos unidos y unidos. Unidos, 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 unidos.
Oye, David, yo creo que a ti te escogieron, te llamó Raúl para hacer esto porque pues es country music o es esta música folk, ¿no? Y yo creo que por ahí agarró la onda, pues tú tocabas música. Bueno, tocábamos música country, oye, sí es cierto.
Claro, tuvimos nuestra banda country en el a principios del 85, por ahí no me acuerdo, finales del 84 estuvimos en el Crazy Bull ahí en Atizapán.
Crazy Bull Band, y era muy similar a esto de...
Sí. Y a mí siempre me ha gustado muchísimo ese tipo de música. Incluso mucha gente, cuando me oye tocar y oye las cosas que yo canto, me dice, ah, tú eres muy country, ¿eh? Pues no lo sé si soy muy country, pero siempre me gustó mucho esa forma. Y curiosamente la primera adaptación que hice fue esa de esa película, El Zorro y el Sabueso, que es muy country, sí, ahora lo recuerdo.
Esto de adaptar letras, o al menos, por ejemplo, en esta de del Zorro y el Sabueso, yo no oigo tropiezos ni oigo palabras metidas a fuerza. ¿Tú en qué te vas fijando? O sea, yo me imagino que te dicen respeta la historia de la canción, pero también puedes mover las palabras o cómo para que caigan en el ritmo, en el tono, en el tiempo.
Sí, es algo bastante complejo. Yo me fui inventando una técnica para hacerlo. Primero agarro el texto y sin conocer la canción hago la traducción del texto.
Ah, okay.
O sea, literal, así textual, voy viendo qué significa y veo en dónde me ubica. Ah, trata de una mariposa que tiene que llegar al cielo, bla, bla, bla. O sea, entiendo el contexto de la canción y a dónde te quiere llevar, quién la está cantando, por qué la está cantando, en qué situación de la película está la canción. Luego, la segunda parte es empezar a oír y familiarizarte con la melodía.
Okay.
Lo que llaman la rítmica y la métrica. Okay. Es muy importante ir agarrando okay. métrica y descubrir. Y después de que agarras rítmica y métrica, tienes que agarrar también labiodentales, vocales de final. Actualmente la animación es algo tremendo, o sea, ya ves en los labios del que está cantando las frases que está diciendo. Antiguamente, de no sé, en 1900 todavía, cuando en 1980 y 90 y tantos, todavía veías que las películas nada más abría la boca el personajito. Ahora ya inflexionan de tal manera que ves la palabra en la boca del personaje. Entonces, ahora sí te obligan a hacer y a respetar todo
sí,
eso.
Es cierto.
Entonces,
sí, es cierto.
Complicadísimo.
La animación ya se ve tan bien que notas la palabra en la boca.
Claro.
Oye, entonces tienes que buscar un equivalente, pero que no te salgas de la historia, que caiga en la métrica, que siga la sincronía. Es un lío, tú.
Sí, sí, yo me he tardado en hacer, no sé, 3 renglones de una canción, me he tardado 2 días en 3 renglones.
Wow.
Es algo muy complejo, o sea, tienes que pensar muchísimo. Cuando hago canciones, hago esas cosas, bajo de peso, es increíble, o sea, hay un desgaste intelectual. Acudo a mis diccionarios de rimas, acudo a mis diccionarios de sinónimos, de antónimos. O sea, es de verdad muy complejo, parece que no, pero sí desgasta mucho. Por ejemplo, un trabajo que me tuvo pero sudando así tremendo fue un corto que se hizo de Frozen cuando salió la película Coco.
Ok.
Es un corto que lo dirige todo el tiempo Olaf, que es un corto largo que dura 23 minutos,
sí,
me parece.
Sí, el de que va en busca de ay, sí, va tocando de puerta en puerta o
exacto,
algo así.
Exacto, va buscando las tradiciones para celebrar con Ana y Elsa, porque ellas no celebraron nunca su tradición, no sabían cuál era su tradición. Y entonces Olaf va buscando las tradiciones y son muchas canciones y tuve que hacerlo en un tiempo récord, así en una semana me dijeron, tienes que hacer todas las canciones, ya nos urge, es urgente sacar este material, que bueno, pues fue lamentable que la gente se quejara tanto cuando salió en fiestas de muertos, ¿no? Pero
oye, hay un tema muy bonito que canta Olaf, entonces ahí...
¿Me van a dejar salir ya?
No, Olaf, todavía no, espérate.
¡Ey, quiero hablar! ¡Ya! Me estoy derritiendo por salir.
Te estás derritiendo de ganas de salir. Oye, ¿eso es pipí? ¡Uy! Ya me mojé.
¿Ya? Por favor, quiero hablar.
¡Uy!
¡Me toca hablar! ¿Me toca hablar a mí?
No, Olaf, todavía no.
¡Mario! ¡Me derrito por salir en este podcast! Por favor, déjenme hablar.
No, Olaf.
¿Ya? ¿Ya puedo?
¡Uy!
¿Ya? ¡Por fin!
¡No! ¡Todavía no vamos a presentar a Olaf!
No. Todavía no. Aguántalo.
Sigan escuchándonos. Más adelante va a estar Olaf. Pero yo te quiero enseñar algo que me encontré aquí, que está padrísimo, como del baúl de los recuerdos.
¿Sí?
Porque a lo mejor tú no lo recuerdas, pero has hecho muchas adaptaciones previas a estas películas teatricales maravillosas, porque pues, te aventaste La Bella y la Bestia y te aventaste... Pues muchas de estas
sí,
que han estado muchas. En el cine ya, ¿no?
Sí, sí, muchas.
Pero hubo una película en la que me mandaste una guía para que yo memorizara una canción de Miss Piggy.
Sí,
¿te
sí,
acuerdas?
Sí. Todo eso.
Y tengo otra guía que me mandaste con tu voz.
¿En serio?
Y hoy la vamos a escuchar. Sí, señores.
Qué loco.
¿Están listos para escucharla? Esto es de la película de Los Más Buscados o algo así de los Muppets. Es Miss Piggy. Vamos a poner un cachitito de esta que se llama ¿Por qué algo mal? ¿Por qué algo también salió mal? ¿O algo mal sale bien? A ver, vamos a oírlo.
It just doesn't feel right.
Hoy todo es realidad. Llegó por fin el día de aceptar. Tan solo quiero estar aquí. Nada en este mundo es superior a ti. He sido paciente, sí. Tú sabes que eres todo para mí. Siempre supe que algo más guardaban las estrellas, lo sentí. Me siento que algo anda mal cuando el sol se va. Y al perderse la luz, no te conozco, no eres tú. Y nacerá nuestra familia al fin, alguien como tú, parecido a mí. Puerquito en color de ranita muy piggy. Aprenderán a hablar, después se irán como debe ser, envejeciendo. Somos tú y yo. Y tomarte de la mano, unidos por siempre. Presiento que algo anda mal cuando el sol se va. Y al perderse la luz, no te conozco, no eres tú.
Siento que algo anda mal en su interior. No comprendo cómo algo tan bueno anda mal. Porque mi sueño se aleja dejándome atrás. ¿Cómo es que el día más bello se pierde y se va? ¿Cómo puedo sentir este extraño dolor? Tantas cosas que juntos pudimos pasar.
Mi destino es así.
¿Dónde quedó la estrella del amor? Siento que algo anda mal cuando el sol se va. Y al perderse la luz, no te conozco, no eres tú.
¿Te acuerdas de esto que hicimos, hermano?
No, no, eso fue todo un reto también. Me estaba yo volviendo loco con
¿cuántas
todas las
canciones adaptaste ahí?
No sé, pero así en esa película de los Muppets fue una locura. Hay una canción donde están haciendo un interrogatorio.
Ah, sí,
hijo,
cierto.
Esa me estaba yo volviendo loco, cabrón. Porque tienen muchas muchos juegos de palabras. De pronto te meten juegos de palabras y dices, ¿y cómo adapto esto? ¿Cómo tengo que hacerlo? Es complicadísimo. Y justo eso que dices, cuando yo te mandé la guía para que más o menos te familiarizaras con ello, es porque yo, al haber estado ya cantando canciones de Disney, siempre me di cuenta que era importante. Tú llegas en frío, el día de tu grabación,
sí, no, no,
y te
tontería.
Ponen una canción con un nivel de riesgos ahí, de no sé, muy complicado, ¿no? Un nivel bastante alto ahí de elaboración y tratar de descifrar eso en tan poco tiempo, porque vas siempre contrarreloj cuando estás grabando.
Además.
Entonces, es complicadísimo, yo por eso te lo mandé y siempre yo desarrollé una técnica dentro de este trabajo de hacer las letras. Desarrollé una técnica de, pues, ponerles cómo es la canción, ¿no? Aunque hay un director musical que te va diciendo, muchas veces no saben cómo va la letra con la melodía. Y muchas veces no respetan las acentuaciones naturales, que eso es algo que yo soy loco y obstinado y me vuelvo, de verdad, por eso me revienta tanto la cabeza queriéndolo hacer, porque me gusta que las palabras respeten su acentuación, no se cambie la acentuación de las palabras por cubrir el espacio de la métrica o de la rítmica. Entonces por eso me vuelvo loco y siempre les mando una guía grabada para que la tengan, ¿no?
díganos, ¿qué sucedió allá en Berlín?
Caminamos después de haber ensayado. Comimos salchichas y ensalada de col.
Esa noche después de las 10, en la galería entró usted.
No existe nada que pueda ocultar. Toda la noche me oyeron cantar.
Señor, sabemos que es culpable.
En escena estuve yo. Pregunten quién cantó el arco iris.
No más preguntas, gracias Kermit.
Sabrán que hace tiempo se vio por aquí a un troll adorable, un gran figurín. Cantemos hoy a Fleming Grab, amado por todos, un ser especial. Le daban pasteles de mora azul, por eso crecía como un abedul. Viejo me verá esta torre con la puerta abierta, amor. Presiento y sé que ha de volver, y ante otra larga noche al fin sabré que todo vuelve a mí. Existir forever.
En un momento regresamos al podcast de Mario Filio.
Hola, yo soy Melanie Garza, locutora comercial. Mi experiencia en los talleres junto a Mario Filio ha sido una aventura de enriquecimiento personal, pero sobre todo laboral. Junto a sus consejos, indicaciones y observaciones, mejoré el uso de mi voz, pudiendo transmitir de una manera más efectiva intenciones que asimismo transmitan emociones firmes y confiables. En mi trabajo como locutora comercial ha sido de mucha ayuda poder brindar un mejor servicio a mis clientes, conociendo cómo comunicar correctamente lo que ellos necesiten para sus marcas.
Experiencia M. Filio.
Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta.
No sé cómo se agradece eso, porque sí, una de las características que tiene el actor de doblaje, pues tú ya te has de haber dado cuenta, es que llegas y entras en situación muy rápido, en un tiempo muy corto, y platicamos de la gente que hace cine o teatro, de cómo les mandan los guiones, los scripts, hasta con un mes, a veces hasta con un año de anticipación para que estudien y pueden desarrollar el personaje, pero aquí tienes que entrar en situación en fa, ¿no?
Sí.
Y esto que complicado. Tú hiciste es algo que se hacía usualmente, nos entregaban un cassette para que estudiáramos las canciones, pero bueno, esta ocasión fue algo muy interesante porque fue ya cerca de la grabación, muy con un día de anticipación yo pude oírla y salió la canción padrísima. ¿Cuáles han sido de las películas, porque vamos a dejar Olaf para el final, las películas con más reto? Porque yo creo que has hecho películas con muchísimas canciones. Esta de los Muppets tenía muchas, pero has hecho otras. Yo no me acuerdo ahorita qué tantas películas has hecho, pero ya tu crédito está en muchas películas de Disney.
Sí, Tierra de Osos me complicó también un poco la existencia. Okay. Hubo otro de unas que son como unas haditas, como Tinkerbell.
Tinkerbell, ajá. Sí.
Las Tinkerbell también me metió a volverme loco. También La Bella y la Bestia fue algo, un reto dificilísimo. Eran muchísimas canciones, al grado de que yo tuve que hablar con la gente de Disney y decirles, a ver, espérenme, yo no puedo hacer todo eso. No me comprometo porque no lo voy a acabar, o si lo acabo voy a acabar enfermo. Incluso me tuve problemas de depresión alta, porque entré en un cuadro de mucho estrés, porque me pidieron en 7 días hacer muchas canciones y yo tuve que renunciar a algunas. Entonces, de La Bella y la Bestia querían que hiciera todas y no pude, de plano no pude. Tuve que hablar seriamente con Huicho Gil y con toda la gente que está a cargo de esto, porque en serio se estaba complicando mucho. Esa fue una de las que más me puso a temblar. Los Muppets definitivamente fue una cosa tremenda. Pero ha habido unas hermosísimas. Por ejemplo, Frozen 1, la de Libre Soy, esa fue una canción que yo dije, ¿qué voy a hacer con Libre Soy? No entiendo, Let It Go, o sea, era Déjalo Ir, pero, o sea, no entendía yo por dónde tenía que ir. Y además tenían como muy guardado el material, no me querían enseñar mucho de qué trataba la historia. Entonces yo por más que preguntaba, oigan, díganme de qué trata esto, o sea, ¿qué es? ¿Hacia dónde va? Y me daban así como unos leves esbocitos de, mira, es una chava que... Pero ese fue un reto también muy fuerte. Y...
Oye, David, ¿esa canción ganó en los Oscars o estuvo nominada?
Ganó un Grammy, sí.
Ah, un Grammy.
Ganó Grammy, ganó Oscar, sí, ganó en los Oscars, mejor canción de película animada.
Libre Soy. Oye, esa es de las cosas que tú has traducido, adaptado, más conocidas entonces, ¿no?
Sí, yo creo que esa es de las más conocidas.
Ah, mira, la pusieron, la estamos escuchando ahorita.
Libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libertad sin vuelta atrás. ¿Qué más da? No me importa ya. Gran tormenta habrá. El frío es parte también de mí.
Fíjate que el otro día que hicimos en este año para el día del doblaje, esta Romy estaba en su casa conectada y entonces cantó un pedacito de Y si hacemos un muñeco. ¿También la adaptaste esa tú?
No, esa no me tocó a mí. Creo que esa la hizo Gaby.
Entonces cantó un pedacito de Y si hacemos un muñeco y entonces el editor del la nota switchó eso que ella hizo en vivo en su casa sin música a capela y puso un cachito de la versión ya con música en el mismo tono, el mismo
ritmo. Además, sí, no,
la trae en la cabeza, pero grabadísima, Romy, qué bárbara. ¿Eh?
Son niñas muy estudiosas, además, ¿eh? Carmen y Romina son una cosa. Sí. Me sorprende el nivel de entrenamiento que traen esas chavitas. Y además lo traen también en la sangre. Nacieron con las princesas de Disney. Ellas son princesas de Disney. Es padrísimo.
Sí, son tal cual unas princesas. Uy, tú has cantado canciones muy difíciles. Yo te he oído con tonos muy altos y de verdad retos muy fuertes. ¿Te acuerdas de alguna en especial?
Todo lo que canté justamente con La Tortuga... Fue muy difícil porque era música clásica, eran obras clásicas.
Sí, son cierto, traía mucho de la ópera Carmen y de cosas así.
Sí, entonces eran tonos, yo me acuerdo que me dirigió Jack Jackson, y pobrecito, se estaba volviendo loco, pero yo también, ¿no? Entonces de pronto me decía, cortemos un momento, vamos a tomar aire, nos salíamos, tomábamos aire, tomábamos un cafecito, vamos de nuevo, tú vas a poder, lo vas a lograr. Pero de verdad, yo creo que ese fue el reto más grande. Pero cuando hice a Josh Gad en La Bella y la Bestia, Dios mío. Y ese sí hace unos tonos que yo no entiendo cómo llegué, la verdad. Ese día que fui a grabar, ahí con Huicho Gil, fue tremendo. Creo que ese día sí bajé de peso, de estar todo el día. O sea, perdí por lo menos 1.5 kilos de estar sacando unos tonos que yo no entendía. ¿Qué pasaba? Pero unos tonos así. Bestial. O sea,
yo creo que la gente de pronto subestima y muchos piensan que cantar en una película de Disney o en cualquier musical es igual que cantar en un escenario o cantar en el teatro. Pero esto es distinto, ¿no? Es muy especial.
Sí, definitivamente es otra cosa porque además tienes que cuidar no solo dar los tonos, tienes que dar... una dicción perfecta, una intención, tienes que asumir al personaje. O sea, son 5 cosas dificilísimas. Entonación, ritmo, porque vas sobre el lift, y además las otras son carácter, darle caracterización a tu voz, ¿cómo se llama? Ponerte en el personaje, no es fácil.
Sí,
¿no?
Sí, que no se te pierda el personaje, qué difícil eso. Oye, pues aprovechando que estás hablando de La Bella y la Bestia, adaptaste entonces varias de las canciones de esta película. Sí. ¿Cuál te gustaría que hagamos un pedacito? A mí me gusta mucho esta de Gastón, en la que interpretas a George, así que...
Está padrísimo. Sí, oigamos un poco de Gastón.
Vamos a oír un pedacito de esto.
así no me gusta, Gastón, tan consternado y triste. Ser como tú, todos piden, Gastón, aunque les des un trompón. No hay nadie que cause tal adoración y siempre te admirarán. ¡Inspiración! ¡Eres tú el campeón! Como tú, yo no sé nadie. Nadie es ágil como él, nadie es raudo como él, nadie tiene un cuello como el de Gastón. No hay hombre en el pueblo tan macho.
¡Basta tu comparación!
Tú pregúntale a cualquier muchacho, te dirán que Gastón siempre es campeón. ¿Quién es?
¡Como Gastón!
¿Quién podrá ser un sol como nuestro Gastón?
Un espécimen soy, muy intimidante.
¡Muy grande eres, Gastón!
¡Wow, David! Y enamoradísimo de Gastón este cuate, ¿verdad?
Sí, curiosamente fue. Y luego me hablaron de Disney. Me hablaron para preguntarme que si yo no estaba en contra de hacer la voz del primer personaje que se revelaba oficialmente. Un personaje gay dentro de las películas de Disney.
¿Qué te parece? Sí, literal, claro.
O sea, fue el primer personaje que ellos presentaron y
abiertamente
sin tapujos
gay.
Ni nada, claro.
Sí, claro.
Y me hablaron y me dijeron, no te importa, vas a firmar una carta donde... No, yo estoy haciendo un personaje, yo ya no me meto en más...
Claro, pues yo lo hago y ya, sí, yo, claro. Sí. Que... No está padre. Oye, entonces, a ver, este mismo es el que hace a Olaf.
Sí, sí, Josh Gad. Yo creo que por eso me hablaron para hacer a Josh Gad, porque en algunas ocasiones que había un detrás de cámaras de Frozen, me pidieron que hiciera la voz de Josh Gad.
Ok, entonces, doblarlo
dije,
a él.
Bueno, pues la hago, ok, está muy bien. Y cuando viene la película de La Bella y la Bestia, me dicen, pues ya, tú eres Josh Gad, órale, hazla. Ah, pues bueno, la hago.
Oye, pues ya estamos queriendo oírlo haciendo a Olaf, pero antes de llegar con Olaf, ajá, David, de estas canciones que has hecho, de estas direcciones para películas, ¿cuál te ha gustado más? ¿Con cuál te sientes más cómodo antes de llegar con Olaf? O sea, yo sé que esta de La Bella y la Bestia pues fue un reto y difícil de cantar, o también muy, muy, muy bonita porque es un clásico que de Disney que se rehizo, ¿no? Uh-huh. Pero pues has hecho tantas, yo no sabría decirte cuál, porque pues he oído mucho de lo que tú has hecho, pero ¿tienes alguna otra de tus preferidas?
Pues mira, las canciones que hice para Tinker Bell, hay unas muy lindas, hay unas cosas padrísimas. Hay una que donde cantan unos piratas, es una cosa súper divertida, me divertí mucho haciéndolo. ¿Qué otras cosas me divirtieron mucho?
Oye, tú doblaste, tú adaptaste esa de Tierra de Osos que cantó a Mauri Gutiérrez.
Me tocó hacer eso, claro, también.
Ese es bien padre.
Sí, me padrísimo. Tocó hacer eso. También me tocó hacer La Bella Durmiente, no, ¿cómo se llama?
¿Cenicienta?
Cenicienta me tocó hacer.
¡Sí, es cierto!
Eso lo disfruté muchísimo también, Cenicienta. Hubo otra que disfruté mucho que...
Deberías tener un registro de todo eso, Chihuahua.
Es que sí lo tengo por ahí. Yo tengo todas las letras que he hecho, las tengo en una carpeta, en alguna parte de mi disco duro. Pero
¡qué buen recuerdo!
Pues imagínate, desde 2000, 2001 que empecé hasta el día de hoy.
Sí, ya son 20 años casi.
Un mundo, ya, o sea, ya he perdido el control de qué he hecho, no lo sé. Otras que disfruté mucho también fue la de Muppets. A mí Muppets pues, me significó mucho en toda mi infancia, en mi juventud.
Sí,
y de pronto encontrarte haciéndole canciones a esos personajes era divertidísimo.
Y se readaptaron algunas, por ejemplo, la de entrada de... ¿O se usó la original o cómo fue eso?
Se adaptó, como que se reajustó. Ya estaba como hecho algo y tuvimos que reajustarlo.
Qué padre.
Pero, pues, ha habido muchas que se han reajustado. De hecho, lo de Bella y Bestia, nos dimos mucha guía con lo que ya existía, ¿no?
Okay.
Pero hubo que rehacerlas porque ahora sí había que respetar como los personajes y ahora sí había un lifting, o sea, había que agarrarse de los labios de los personajes.
¿Libro de la selva no tenía, no trabajaste ahí?
Ahí hice una canción, sí, la que canta este hombre Céspedes, que es un mono.
Ah, no es cierto, yo soy el rey de los monos.
Ese yo la hice.
El más rey mono que hay.
Es divertidísima, yo también. Sí.
Wow, y además una versión bien distinta, súper diferente esta.
Muy, una cadencia súper extraña, así como lúgubre y rara.
Ajá, es muy distinta. Bonita. A lo que hizo mucho. Flavio, ¿te acuerdas?
Exacto, es así como más festiva, más. Esta es como más de miedo, o sea, porque.
A ver, vamos a oír el comparativo de estas dos canciones. A ver, ¿cuál le gusta más a la audiencia? A primero oímos la que hizo Flavio, allá en los años 60, y después oímos esta nueva que cantó Pancho Céspedes. Un pedacito. Sí.
Yo soy el rey del yazacoco, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir.
Quiero ser como tú, quiero andar como tú, tal como tú. Por tu salud, dímelo a mí, si el fuego aquí me lo traerías tú. Podrás pensar que es ridículo.
No, esa voz de Pancho. Fíjate que yo canté una canción con Pancho Céspedes en La Princesa y el Sapo.
Claro, es cierto.
Ahí no sé quién habrá adaptado las letras, pero también estuvo muy padre esa película musical. Y Pancho, pues qué peculiar tono. Oye, sí, no sé cuál me gusta más. Está son muy distintas.
Es que son dos cosas muy diferentes, ¿eh? Porque yo cuando me dijeron que tenía que hacer esa canción, me dijeron, no te bases mucho en lo que ya hay, porque es un poco diferente. Haz una nueva versión que no tenga que ver con, bueno, pues vamos a verla, y la hice. Y sí, es muy curioso eso.
Qué padre. Bueno, pues llegó el momento que todo el mundo esperaba. Ya están arrancándose las greñas todos porque quieren oír a Olaf. Y yo creo que Olaf tiene, a pesar de que, como bien dices, la animación se basó en George Gadd, pues se parece también muchísimo a ti. Yo no sé si pensaron en ti también cuando dibujaron esa narizota y además el cuerpo es muy similar. Los brazos son muy parecidos, ¿no?
Muy parecidos, extremadamente parecidos. Somos nada más como que él extremadamente blanco, yo extremadamente negrito. Pero en ese sentido, y luego él adora el verano.
Él sí adora el sol, el verano.
Y yo adoro los días nublados y el invierno, entonces ahí sí como que chocamos un poco. Pero fuera de eso, la llevamos muy bien Olaf y yo, la verdad que sí.
Sí, ¿verdad? Es como sí, tu alter ego, yo sí lo veo muy, muy parecido a ti. Y aquí hay, bueno, de menos 3-4 canciones muy padres de él, evidentemente Verano, después esta que se hizo cuando el lanzamiento de Coco. ¿Cuál es la canción que más te gusta de la última película, la que canta? ¿Hay una o dos de Olaf en la última película?
Tiene 3 intervenciones, pero hay una que es su canción, ¿no?
Sí.
Cuando está asustado en el bosque, cuando sea mayor podré saber. O sea, es padrísima, es una canción muy divertida. La adaptación la hace Gaby Cárdenas me dirige y wow, o sea, es tremenda, es una súper, súper directora. Digo, yo con Jack me agarré también mucho y nos entendíamos muy bien y trabajé muy a gusto. Pero me sorprendió lo que hace Gaby. Gaby es, saca de ti el potencial más alto. Es
cierto. Es
tremenda, tremenda Gaby Cárdenas.
Oye, hermano, pues no sé, a mí me encantaría que para despedirnos, Olaf nos hiciera el honor de despedir, de presentar esta canción, de despedirse y de decirnos cómo se ha sentido inquieto, porque ya quería hablar desde hace rato en el podcast. A ver, pásale ya. Por favor, Olaf.
Estar guardado no me gusta, es un poco complicado estar aquí guardado y no poder decir nada, y además estar nervioso porque llevo muchos días encerrado en la casa de este señor que me pone a hacer comida, a limpiar y a quitar el polvo de todas sus máquinas. Su esposa es encantadora, pero él es un abusivo, ya no aguanta.
Bueno, Olaf, ya, oye.
A un lado, pero, Olaf, hazte para allá.
Se queja mucho, ¿eh?
¡Es que es increíble! ¡Hablaré con mi sindicato!
Tranquilo, Olaf, no pasa nada.
¿Hay un sindicato de muñecos de nieve?
Hay un sindicato, por supuesto que existe. Los muñecos de nieve con nariz de zanahoria pertenecemos al sindicato único de muñecos de nieve con nariz de zanahoria. Y eso nos defiende.
Olaf, no estés armando aquí revueltas y organizando huelgas. Una pregunta, Olaf. ¿Nunca se te ha derretido un poquito así la pancita o los pies?
Claro, por supuesto. Alguna vez estuve frente a la chimenea tratando de consolar a Ana y ahí estaba ocurriendo algo que nunca me hubiera gustado que me pasara. Fue horrible. El colón se me estaba yendo a los tobillos y eso fue un poco difícil. Pero después lo rescatamos y ahora estoy perfectamente. Sí.
Oye, pues me da mucho gusto que hayas participado ya en varias películas y estoy seguro que vendrá mucho más de ti. Yo creo que ya eres una estrella, te saludan por las calles seguramente, ¿no?
Sí, ya las chicas me detienen y algunos quieren ponerme un poco de endulzante para usarme como raspado, pero me resisto, eso no me gusta, es feo, es una mala manera, no lo respeto.
Oye, pero yo creo que lo que tú mejor haces es, además de dar abrazos, yo creo que lo que tú mejor haces es cantar.
Adoro cantar. Sí. ¿Canto? ¿Quieren que cante?
Ay, por favor, despide este podcast con la canción que interpretas en Frozen 2, que ha sido un éxito y que, bueno, pues seguramente te hará mucho más famoso. Vas a tener que seguir andando con lentes oscuros por la calle.
Así ando ahora. De hecho, me pongo dos tapabocas, uno en los ojos y otro en la boca.
¡No, Olaf! ¡Te vas a tropezar! ¡Eso no está bien!
Pero no sé por qué algo sucede. Y esta canción que les voy a cantar ahora es una canción muy linda que habla de yo nunca tengo miedo, yo seré mayor y entenderé todo. Desde luego que hay cosas maravillosas que uno irá descubriendo con la edad. Cuando sea mayor, podré saberlo.
Ahí está, Olaf, en voz de mi hermano admirado y amado David Filio. Gracias, hermano. Este fue el podcast dedicado a David Filio y todos estos personajes hermosos. ¡Vámonos con Olaf!
Gracias, Marito.
Cuando sea mayor podré saberlo, comprender lo que hoy no sé explicar. Cuando tenga madurez y reflexionando esté, creeré que lo que veo hoy es normal. Cuando sea mayor habrá respuestas, sabré en este bosque qué hago yo. Creo que en un año o dos ya no habrá infantil temor y lo que hoy veo mal veré mejor.
Disculpen.
Al crecer porque entiendo el mundo al fin y al ser mayor no voy a sentir terror si se asoma un rostro horrible a verme a mí. Sí, cuando sea mayor podré saberlo. Y entonces no hay por qué sufrir estrés. Sueño el momento ideal de la madurez vital. Al ser mayor ya, cada evento se podrá explicar.
Todo está bien.
Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.